Buenos días, saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Traigo saludos de los hermanos y las hermanas en Cuba. Fue una gran bendición pasar tiempo con ellos otra vez. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias por el privilegio que nos has concedido, Señor, que podamos tener vida y vida en Cristo. Gracias, Padre, por el privilegio que has provisto un camino para nosotros, para que lleguemos a ser hijos tuyos, Señor. Pedimos tu ayuda al abrir tu palabra en esta mañana, que nos dé sabiduría, entendimiento, y que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Y que tú recibas todo el poder y toda la gloria, Señor. Y que todas las cosas sean entregadas a ti, Señor. Que podamos estar entre aquellos, Señor, que son hallados fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este himno que acabamos de escuchar, el pensamiento acerca de ser parte de la esposa del Cordero, que Cristo nos proveyó una oportunidad de ser parte de su iglesia y de su cuerpo, y ese es un privilegio y es una bendición. Que aun cuando éramos sus enemigos, dice la Biblia, Él murió por nosotros. Y pienso en el versículo de 1 Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, y esto somos, y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese pensamiento, que podamos ser llamados hijos de Dios. Hay veces que queremos quejarnos acerca de nuestra vida, pero es muy claro que si sencillamente diéramos gracias en todos y fuéramos agradecidos, y es una de las cosas que tenemos que aprender, dar gracias en todo, estar agradecidos con Dios. Y eso es tan importante en nuestras vidas. Es muy importante que hagamos eso. Bien, pues esta mañana quiero hablar acerca un poco del bautismo. Después del culto vamos a tener algunos bautismos. Y quisiera que revisáramos algunas escrituras concernientes al bautismo. Vamos a comenzar en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Dice, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tengo aquí varias escrituras que quiero que miremos. Aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca del bautismo y de la importancia de lo que Él enseñó. En el verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En la Gran Comisión, en Mateo 28, dice que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio, que les enseñemos todas las cosas que Él nos enseñó. Y usa la palabra hacer discípulos, o la frase hacer discípulos. Y pienso que esa es una de las cosas que está perdida por todo el mundo y la cristiandad, ser un discípulo. Podríamos tomar estas leyes y estas enseñanzas de Cristo y construir una religión sobre esto y decir, esto es lo que significa ser fiel. Pero Jesús dijo que hagamos discípulos de todos los hombres a los que les prediquemos. Y esto es algo en lo cual todos tenemos que trabajar. No solamente que pertenecemos a un grupo religioso, tenemos que aspirar a ser verdaderos discípulos de Cristo. No solamente que tengamos cierto credo que nos hace lo que nos hace fieles, es ser discípulos de Cristo. Y esta mañana voy a tocar algunos puntos de algunas de las cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar y en las cuales tenemos que trabajar y que tenemos que vigilar para poder ser verdaderos discípulos, ser como Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Esa es nuestra meta, ser como Cristo. Y vamos a seguir revisando algunas escrituras. Mateo capítulo 3. Vamos a ir, Mateo capítulo 3. Aquí habla de Juan el Bautista predicando. En el verso 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recientemente hablamos acerca de esto, del bautismo en fuego. El bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Esto es lo que hace la disciplina. Esto es lo que significa ser un discípulo. Pasar a través de la prueba que va a convertirte en lo que tienes que ser, en lo que necesitas ser. Recientemente leí una cita de un cristiano primitivo que dice, cuando fuimos bautizados, o cuando somos bautizados, en ese momento nuestros pecados son perdonados y limpiados, quedamos como una hoja en blanco, limpia. Pero después, si después del bautismo vuelves a pecar o vuelven a surgir cosas de tu vida pasada, esos pecados tienen que ser purgados. Y la idea no es como el catolicismo, que sufres y por medio de eso pagas tus pecados, sino meterte a la prueba para ser librado de lo que todavía queda en tu vida que pertenece al viejo hombre. Y tienes que trabajar en esas cosas. En el bautismo eres perdonado y limpiado de esos pecados, pero en tu vida todavía quedan cosas que traes de tu viejo hombre, en tu alma, en tu carne, en tus costumbres. Y eso tiene que ser purgado. Tienes que trabajar en eso. Y tienes que atravesar pruebas y fuego y ser disciplinado para poder llegar a ser un verdadero discípulo. Y hay cosas que vienen, que salen de nuestra vida, que verdaderamente tienen que ser purgadas. Vamos también a ver algunos otros versículos. Vamos a Lucas capítulo 3. Es básicamente el mismo pasaje que acabamos de leer en Mateo, pero Lucas abunda mucho más en la historia y también hablando todavía del bautismo. En el verso 3, Lucas 3:3 dice: Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto. Quiero primero abundar en este pensamiento. Dice: Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. La prueba, el fuego, el bautismo en fuego, tiene que purgarnos de aquellas cosas, esa disciplina. Verso 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta idea de que primero tienes que ser salvo, que primero Cristo tiene que venir a tu corazón y luego ya tienes el poder para ser santo, esa idea no encaja para nada con lo que enseña la Biblia. Aquí dice que prepares el camino del Señor. Nosotros nos hemos separado de Dios. Y no es Dios viniendo aquí a la tierra tratando de ajustarse a nuestras vidas. Es Él tratando de llamarnos de vuelta a la vida que Él quiere que vivamos. Y de eso se trata, ser salvo. Es tú regresando al Creador y a la vida que el Creador diseñó para ti. Dios te llama. Si no fuera por la gracia de Dios que te llama, ni siquiera te importaría. Pero es su misericordia la que te ruega y te llama. Y eres tú el que tienes que cambiar. No es Dios. Jesús no murió para cambiar la mente de Dios acerca de nosotros, para que Dios nos pueda aceptar. Jesús murió para que nosotros pudiéramos cambiar y arrepentirnos y ser restaurados a lo que Dios quiere que seamos. Dice: preparad el camino del Señor. Está diciendo: hay cosas que tienes que hacer, hay cosas que necesitan ser limpiadas y arregladas en tu vida. Enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Hoy en día, cuando construyen autopistas con dinamita, destruyen parte del monte. Y donde hay salientes, explotan ahí para que se aplane. Y donde está un valle, lo rellenan. Es lo que aquí está diciendo Juan el Bautista. Para que Cristo pueda entrar a tu vida y a tu corazón, tienes que prepararte, quitar lo que está elevado y rellenar lo que no está, para que pueda ser una morada y una habitación digna del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio. Y dice que los caminos torcidos sean enderezados. Es decir, observa tu vida. Observa todo lo que está torcido. Observa todo lo que son valles. Y observa todo lo que son montes y collados. Y haz que tu vida quede preparada, quede limpia, quede agradable para Cristo. Y entonces, y solo entonces, Cristo podrá venir a tu vida. Y si tu corazón es una morada digna, eso es lo que Cristo está buscando. Verso 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Él ha provisto esa salvación para nosotros. Verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes, generación de víboras. ¿De dónde sacaron esta idea que tienen que venir a ser bautizados? Su ira va a ser derramada sobre ustedes. Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Haced frutos dignos, frutos que encajen con un verdadero arrepentimiento. Que tu vida esté alineada con Dios. Que tu vida esté encaje con el arrepentimiento verdadero. Y no digas dentro de ti mismo, dice, tenemos a Abraham por padre. No digas dentro de ti mismo, yo crecí en la iglesia, yo crecí sabiendo acerca de Cristo, yo crecí siendo un buen muchacho, mis padres son cristianos, mis padres van a la iglesia, mis padres han enfrentado unas batallas bien fuertes para ser cristianos. En Romanos dice, el apóstol Pablo hace la pregunta de ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? ¿Qué ventaja tiene ser el judío? Y él mismo lo responde y dice, realmente tiene muchas ventajas el ser judío. Podríamos preguntar hoy en día y preguntar, ¿qué ventaja tiene el haber nacido en un hogar cristiano? Y vemos a Timoteo, como le dice el apóstol Pablo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Fuiste criado de esta manera. Y podemos ver eso. Y podemos ver que hay muchas ventajas. Que hay muchas bendiciones en haber sido criados de esta manera. Cuando yo miro hacia atrás en mi vida, la forma en que fui criado, y lo comparo con la forma como ustedes han sido criados en un hogar piadoso, ustedes no tienen que desaprender tantas cosas que yo he tenido que desaprender. Yo no sabía nada de estas cosas cuando era joven. En mi juventud no sabía nada de estas cosas. Y pasé casi toda mi vida desaprendiendo todo lo que la religión me enseñó. Desde que tenía 25 años y me convertí hasta la fecha, he tenido que librarme de esas cosas que me taladraron en la mente. Son cosas que ustedes nunca van a tener que desaprender, porque alguien más ya rellenó ese valle, o ya quitó esa montaña por ustedes, y que ustedes ya no tengan que hacer esas cosas, ya no tengan que quitar esos montes pesados o rellenar esos valles, porque alguien más ya lo hizo por ustedes. ¿Es eso una ventaja? Pienso que realmente lo es. Cuando puedes empezar desde una mejor posición en una carrera, vas a llegar mucho más lejos que los que empezaron después. Hay ventajas en esto. Y pienso tantas cosas que anhelo, que desearía haber sido enseñado cuando era niño y cuando era joven. Que digo, ojalá me hubieran enseñado estas cosas. Hay tantas cosas realmente. Cosas como simplemente, aunque agradezco muchas cosas que me enseñaron, pero cosas tan sencillas como no buscar lo material, aprender a llevarse bien, aprender a perdonar. Cosas en las que ustedes ya han sido entrenados. ¿Cuánto me gustaría que me hubieran enseñado a no estar enojado todo el tiempo? Había veces que yo estaba enojado todo el día. Y tantas de esas cosas que tuve que desaprender. La posición que ustedes tienen para encontrar una buena esposa y empezar una familia es un gran privilegio el que ustedes tienen. En esas cosas, por ejemplo, cuando yo crecí, era todo libre. No había guianza de mis padres, no había nada. Era un noviazgo como el mundo. Y había mucho sufrimiento en eso. Y cuando uno voltea a ver al mundo, el desastre que ha hecho el mundo con los noviazgos y el matrimonio, y ustedes tienen este gran privilegio de haber sido enseñados la manera de Dios y el camino de Cristo, de haber sido enseñado estas cosas piadosas desde la niñez, ser enseñados a trabajar, a hacer cosas con tus propias manos. Ese es un gran privilegio también, que el mundo no tiene. En el mundo, los hijos del mundo no saben hacer nada. Los niños en el mundo. Y se les enseña que si estudian suficiente y llegan a la universidad, finalmente podrán hacer algo. Y cuando salen de la universidad todavía no saben hacer nada. Y lo único es que han llenado sus mentes de ideas extrañas y de orgullo. En cambio, ustedes jóvenes que pueden trabajar y lo que ustedes quieran, y sus padres los pueden enviar y ellos saben que lo van a hacer bien ustedes. Todas esas son cosas muy buenas, grandes ventajas. Pero a pesar de eso, no digan: tenemos a Abraham por padre. No confíen ni reposen en esas cosas que han aprendido. Esas cosas que han aprendido simplemente fue que llenaron algunos pocos valles y quitaron algunas pocas montañas por ustedes. Eso es todo. No piensen nada de eso, no tengan en alta estima eso, ni piensen que por esa causa Dios los va a aceptar, porque Dios no los va a aceptar. De hecho, más bien, el hecho de que han aprendido estas cosas, de que ustedes tienen este privilegio de haber aprendido cosas que el mundo no tiene ni idea, ¿qué piensan que va a hacer Dios con eso? ¿Qué piensan que Dios va a requerir de ustedes entonces? Va a requerir mucho más de ustedes que de aquellos del mundo. A ustedes se les ha dado el don más precioso en todo el mundo, que es Cristo. Haber sido enseñados acerca de Cristo y habérseles ofrecido la oportunidad, no algo que encontraron en el campo, no algo que de repente descubrieron, no, es algo que fue puesto a sus pies y que pudieron ustedes ser los niños más felices del mundo por haber sido concedidos este privilegio de que el reino de Dios se les mostró a ustedes. Y si quisieras más bien quejarte de alguna cosa, simplemente piensa en algunas de las cosas de las que las personas en el mundo se quejan. Mi mamá y mi papá peleándose. Mi mamá y mi papá divorciándose. Mi papá llegando borracho a casa. Mi mamá no llegó anoche a casa porque estaba gritando y estaba borracha con sus amigas. No hay nada en el refrigerador porque mi mamá no cocinó nada. Y de vez en cuando alguna salchicha, algún arroz que alguna vecina te lleva. Y algunos de esos hijos que nacen en esas circunstancias y viven en esas circunstancias son felices. Algunos de esos niños crecen felices a pesar de situaciones tan terribles. Por eso consideren lo que han recibido. Quiero que verdaderamente consideren también que por el simple hecho de que han recibido esto, eso no los hace cristianos para nada. A quien mucho se le da, más se le pedirá, dijo el Señor en Lucas 12. Dios es perfectamente justo. Y nos dice que vamos a ser juzgados de la manera más sencilla y más clara que te puedas imaginar. Dice que vamos a ser juzgados de la misma forma en que nosotros juzgamos. Y vamos a recibir misericordia en la misma medida que nosotros demos misericordia. Vamos a recibir perdón en la misma medida en que nosotros perdonemos. Lo triste es que mucha gente religiosa, como que tuvo todos estos privilegios, que nació como ustedes y creció así, se convierte en la gente más cruel de todo el mundo. ¿Cómo rayos es que eso ocurre? ¿Cómo es que al haber nacido con el privilegio de que les fue enseñado el reino de Dios y haber aprendido lo que Jesús enseñó, ahora están llenos de orgullo y ahora ignoran la mitad de lo que Jesús enseñó? Y ahora menosprecian y juzgan a todos aquellos que no son como ellos. Recuerdo en una ocasión, en la última iglesia que estuve, en la última denominación, ya estaba yo por salir y el liderazgo quería excomulgar a un hombre. Yo fui, me senté enfrente de los predicadores y yo les dije: miren, todos ustedes han nacido en hogares cristianos, o por lo menos así se llaman. Jamás conocieron un solo día de inseguridad acerca de que a ver si su papá iba a llegar por la noche o no, o de que si su mamá iba a traer a casa a otro hombre, tal vez. Ustedes crecieron cargados en las piernas de sus padres, siendo provistos todo en todos los aspectos y siendo enseñados la verdad desde niños. Y quieren excomulgar a un hombre que jamás conoció un día de seguridad en su vida, que estuvo casado 4 veces, que su mamá lo golpeaba con la misma hebilla del cinturón, y que una vez que quiso huir de casa, su abuela fue por él y lo recogió para llevarlo de vuelta a casa, y en el regreso su abuela le fue quemando con cigarros en la espalda. Y ustedes van a excomulgarlo no por un pecado, sino porque no entienden su conducta. Apenas llevaba 30 días de ser miembro de la iglesia. Y de hecho había faltado a la iglesia ya. Y yo les dije: todos ustedes están haciendo juicios acerca de él. Pero ¿cuántos de ustedes han ido a hablar con él, siquiera tratar de ser amigos de él? Y uno de ellos dijo: bueno, yo fui a verlo. Y yo le pregunté: ¿qué tal fue la visita? Y él dijo: bueno, es que fui a cobrarle un dinero. Otro de los predicadores dijo: honestamente, yo no lo he visitado. Y otro predicador empezó a llorar y me dijo: honestamente, ni siquiera sé en dónde vive. Pero adivinen qué, lo excomulgaron. Hermosos seguidores de Cristo, con todas las enseñanzas de Cristo, vivían vidas irreprensibles hasta donde el ojo puede ver, pero tenían solo la mitad de lo que se necesita para seguir a Cristo. Podían guardar a la perfección todas las reglas, pero ¿sabes qué? La mundanalidad es mucho más que ver televisión. La mundanalidad es mucho más que fumar y bailar y tomarte una cerveza y asistir a un bar. La mundanalidad es división, separación, envidia, chismes, indiferencias, falta de amor, falta de perdón, orgullo, menospreciar a otros para que tú te sientas mejor, escarnecer a los demás y reírte a sus costillas. Todo eso es tan mundano como contar un chiste perverso en medio de un bar. Y tú puedes decir: no, yo tengo una sola esposa, ya alguien no me pagó y no se lo fui a reclamar, soy no resistente, no voto, y no hago todas esas cosas que el mundo hace. Pero si tienes una cosa mal, puede ser tan mundano como el más mundano de tus vecinos. Porque la cosa es que vas a ser juzgado de acuerdo con cuánto recibiste. Aquellos en el mundo que no conocen ni una sola palabra de lo que Jesús enseñó, van a ser juzgados, van a salir mucho mejor en el día del juicio que aquellos que se llaman cristianos y que pensaban que eran cristianos porque iban a la iglesia correcta, con la doctrina correcta y con las reglas correctas, pero que guardaban orgullo en su corazón. Juan el Bautista les dijo: no te atrevas a poner confianza alguna en que son hijos de Abraham. Eso no va a funcionar. Verso 9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hay mucho más que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo es ser un discípulo verdadero, llevar sus sufrimientos, aprender sus misericordias, aprender su bondad, su perdón. Dice el verso 10: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Eso es lo que tú tienes que preguntarte: ¿qué haré ahora? ¿Qué tienes que hacer? Ir con el Señor y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Verso 11: y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Voy a regresarme, dice: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y allí, de acuerdo con el espíritu de la ley y no con la letra, podríamos añadir cosas. El que tiene salud, vaya a visitar al que está enfermo. El que está bien ocupado y tiene cosas, vaya a visitar a un abuelito que no tiene nada que hacer más que sentarse frente a la pared. Los 7 días de la semana. ¿Sabes? Si pasaras tanto tiempo tratando de ayudar a la gente que necesita ayuda, tendrías mucho menos tiempo para tratar de encontrar faltas en los demás. Una cosa que pienso que destruye iglesias es que muchas veces la gente no está ocupada haciendo lo que debería hacer. Hay un mundo afuera esperando a que tú los ayudes, esperando que compartas tu tiempo, tu compasión, tu perdón, tu misericordia, tu dinero, tu comida. Pero tenemos la idea de que la religión es: a ver cuánto crece tu iglesia, a ver cuántos miembros ya tienes. O a lo mejor es: a ver qué tan puro eres, a ver qué tan santo e irreprensible ya eres, ya a qué grado de santidad llegaste. Nada de eso es cristianismo. Dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cosas muy sencillas y muy claras. Cosas muy sencillas y muy claras. Pero una cosa es, lo que Juan el Bautista les dijo que hicieran iba más allá de lo normal. Era perfectamente legal para estas personas hacer este tipo de cosas, pero lo que Jesús les enseñó fue que fueran en contra de lo normal, que fueran más allá de lo normal, la segunda milla. Quisieran restitución. Restitución. Si a alguien le hiciste algún mal, tienes que ir y arreglarlo y pedir perdón. Si robaste algo, tienes que ir y regresarlo o pagarlo de vuelta. Si engañaste a alguien, tienes que ir y decirle la verdad. Estas son formas básicas de preparar el camino del Señor, de rellenar los valles y quitar los montes. Prepara el camino del Señor. ¿No has perdonado a alguien? Tienes que perdonarlo y orar por esa persona. ¿No ayudaste a alguien cuando debías ayudarlo? Ve y corrige eso. Cuando el apóstol Pablo habla de acerca de aprovechar bien el tiempo o de redimir el tiempo, es que las oportunidades de ayudar no vienen cada 2 minutos, pero que estés listo para cuando vengan. ¿Saben? Algunas veces, de hecho, pienso que muchas oportunidades de ayudar gente no las vemos. Simplemente estamos ciegos y las perdemos de vista. Pero el problema no es ese. El problema es cuando sí las ves, pero decides no ayudar. Decides no ayudar porque estás demasiado ocupado, porque estás demasiado enredado en algo, y no quieres que, como el samaritano, no quieres salirte de tu camino para ayudar a alguien. Verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Algunos de los jóvenes dieron algunas citas de personas que quizás les hicieron mal y ellos perdonan. ¿Saben? Cuando alguien te hace algo mal, tu primera reacción es enojarte. Y si dejas que eso germine, tu siguiente reacción será ir a devolverles. Pero el problema es, si ahora tú vas y les devuelves o te vengas, ahora tenemos 2 personas culpables y no solamente una. Si verdaderamente creyéramos que fuimos perdonados por Dios y redimidos, si Dios nos perdonó, ¿en dónde cabe nuestro derecho para que nosotros no perdonemos a uno de nuestros semejantes? Oh, pero ¿cómo lo voy a perdonar si me hizo esto? ¿Cómo lo voy a perdonar si, es más, hasta pecó contra Dios? Pero ¿sabes qué? Aquella cosa que precisamente va a hacer que tus pecados te vuelvan a ser contados delante de Dios, de acuerdo con Jesús, en la parábola del siervo injusto, es precisamente el no perdonar. No tenemos derecho alguno de estar enojado solamente contra alguien porque pecó . Eso es tan carnal y tan mundano como ir y emborracharte. Cristo vino a este mundo. Y vino y nos mostró cómo llegar a ser hijos de Dios y cómo ser hijos de Dios. Jesús no vino para ver qué tan religiosos podíamos ser o qué tan mejores somos que el resto de la gente. Simplemente quiere que seamos hijos de Dios. Él es nuestro ejemplo supremo. Una de las cosas más difíciles que la gente tiene que vencer es el orgullo. Y en casos que fue criado en un hogar piadoso, es aún más difícil. Aquellos que vivieron vidas bien escandalosas en pecado pueden voltear hacia atrás y ver lo destructivo que es el pecado. Y aquellos que nacieron en un hogar piadoso pueden ver eso y decir: ah, qué bueno que no soy así. Jesús habló de alguien que decía eso: Padre, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Alguna vez has pensado así? Entre todas las ventajas que tienen hacer en un hogar piadoso o religioso, esta sería una desventaja. Esta sería quizás el más grande peligro. Podrías mirar hacia abajo y decir: yo nunca he hecho eso. Es más, nunca lo haría. No puedo creer que la gente actúa de esa forma. ¿Saben por qué actúan de esa forma? Porque hay dos espíritus en este mundo. Y una vez que se rinden al espíritu del mundo, ese espíritu los lleva a donde él quiere y esas personas pierden el control sobre su persona. Cuando tú te entregas a Satanás, tu vida queda fuera de control. Básicamente pierdes la voluntad. Entonces esas personas que están viviendo de la manera como tú los menosprecias, algunos de ellos quizás sí fueron a la iglesia, algunos otros no, pero todos decidieron apagar las luces e ignorar lo poco o lo mucho que sabían. Y al hacer eso, la luz se fue, las tinieblas llegaron y fueron entregados a una mente reprobada. Y ahora son de Satanás. Y Satanás los trae como títeres. Ellos no pueden ya decidir lo que quieren hacer. Y tú dices: ¿por qué no dejan de tomar? ¿Por qué no dejan de drogar? Se están arruinando sus vidas. ¿Cómo es posible que hagan eso? ¿Sabes por qué? Porque ya no depende de ellos. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Eres esclavo de aquel a quien obedeces. Y no tiene nada de malo agradecer a Dios que hemos crecido en un ambiente diferente y estar alegres por ello. Pero si es así, no tiene nada que ver contigo. Es porque Dios así lo quiso, que nacieras en un ambiente diferente y piadoso. Pudiste haber nacido justo en medio de Chicago, en la ciudad, en la calle más perversa, o pudiste haber nacido en medio del Amazonas y haber sido enseñado a adorar a los changos. Con tanta probabilidad como pudiste haber nacido en un hogar piadoso que te enseñaron a Cristo. Y por eso no hay que tener nada de orgullo en lo que eres y en lo que fuiste enseñado. Más bien, toma lo que eres, toma lo que tienes y construye sobre eso. Endereza todo lo torcido, rellena los valles y quita los mantos, los montes. Ayuda al necesitado. Perdona. Haz bien a todos los hombres. Tanta gente ha naufragado en su cristianismo por causa de la religión. Se encierran en una religión y generación tras generación, tras generación, tras generación, se van haciendo cada vez más muertos en su religión. Y creyendo todavía que son bien especiales porque no son como el resto del mundo. Recuerdo todavía cuando yo era niño y joven. Siendo niño y joven, adolescente, si alguien bebía cerveza, yo pensaba, esa es la peor persona en el mundo. Eres un pecador esa persona. Era religioso. Era salvo, supuestamente. Yo no iba a beber cerveza. Yo había sido bautizado. Yo conocía la Biblia. Pero bien adentro sabía que era un hipócrita. Y decidí seguir al mundo. Y llegó el día en el que Dios me mostró lo que yo era capaz de hacer y los pecados tan graves que era capaz de cometer. Pecados tan horribles y tan feos que nunca creí que yo era capaz de cometer cuando tenía 15 años. Ni creía que era capaz de hacer eso. Pero Dios me mostró que era capaz de hacerlo en el momento en el que me entregara al espíritu del mundo y perdía control sobre mi vida. ¿Saben? Pienso en el apóstol Pablo. Jesús vino a los judíos y el apóstol Pablo dice en Filipenses 3 que era irreprensible conforme a la ley. Nunca falló ni una sola vez a la ley. ¿No piensan que la gente al verlo pensaba que era un hombre santo? ¿No piensan que era un hombre respetado y respetable por su santidad y su celo? Pero aún así, cuando escuchó acerca de esta gente que no hacía lo mismo que él, él iba y los forzaba a decir cosas. Él testificaba en contra de ellos. Él daba su voto para que fueran asesinados. Y pusieron aún a sus pies las ropas de Esteban. Mientras que Esteban decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ni siquiera era Esteban diciendo, Padre, yo los perdono. No, estaba rogando al Señor, Padre, por favor, no les tomes en cuenta este pecado. Ten misericordia de ellos, perdónales. Y ahí estaba Pablo, ese hombre santo que jamás le falló a la ley. Ni una sola vez. Era fariseo de fariseos, según su mismo testimonio. Pero estaba dando su voto mientras apedreaban a un hombre de Dios. Y más tarde, ¿saben qué dice el apóstol Pablo? Dice, de los cuales yo soy el primero de los pecadores. Y no era un pecador de acuerdo con lo que el mundo pensaría que era un pecado en ese tiempo. Ni una vez le falló a la Torá. Pero estaba lleno de orgullo y lleno de enojo. Y estaba tan separado de Dios como el endemoniado gadareno que le salió a Cristo, que se hacía daño a sí mismo, que tenía una legión de demonios habitando en su cuerpo y en su alma. Y Cristo lo sanó y lo salvó a ambos. Y no se trataba de qué tan lejos habían caminado. Los dos estaban separados de Dios. Pero cuando decidieron arrepentirse y empezaron a verdaderamente ser como Cristo, el apóstol Pablo empezó a mostrar amor, misericordia y compasión después de lo que fue. Dejó de juzgar a todos, incluso dice en un pasaje, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Los jóvenes que ahorita están listos para ser bautizados, mi consejo es, despójense del viejo hombre. ¿Qué es lo que ahora los va a hacer diferentes? Pregúntense, ¿por qué quieren seguir al Señor? ¿Solamente para ser religiosos? ¿Solamente para llegar al cielo? ¿Solamente para parecerse al resto de sus amigos o a sus padres? ¿O quieren parecerse a Cristo? ¿Quieren aprender del manso y humilde de corazón? Y que cuando la gente hable mal de ustedes, y que cuando la gente haga males contra ustedes, ustedes puedan actuar como Cristo. Sean como Cristo. En vez de ayudarte a ti mismo en este mundo para salir adelante económicamente, ayuda a que alguien más salga adelante. En todos los aspectos de tu vida, sé como Cristo. Olvídate de todo. Y olvídate de todas tus credenciales religiosas. Esas mismas credenciales religiosas, el día del juicio te van a condenar si es que no sigues a Cristo. El privilegio más grande y más glorioso que puede haber es ser llamado hijo de Dios y ser como Cristo. Cristo se humilló a sí mismo y se hizo un hombre, como tú y como yo. Y no solo se hizo hombre, se hizo el más pequeño de todos los hombres, el menor de todos los hombres. Esforcémonos por ser tan bajos como podamos. El mundo habla acerca de la gente escalando hasta la cima. Bueno, el cristiano escala hasta abajo. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Que seamos inspirados a ser como Él. Padre, pedimos tu bendición sobre aquellos que han escogido seguirte, que han decidido darle la espalda al mundo, que quieren ser hijos tuyos. Pedimos que los bendigas, los ayudes a ser serios y a que verdaderamente te sigan. Señor, que quites todo orgullo de sus corazones y se humillen a sí mismos. y sean siervos sencillos. Y ayúdanos a todos así, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga a todos y que Dios bendiga su palabra. Si es que no hay más comentarios o algo que quieran compartir. Un hermano dice, amén, desearía haber empezado desde antes a seguir a Cristo, pero ahora quiero seguir adelante desde el punto en donde estoy. El hermano Marcos dice, realmente aprecié este comentario en el mensaje acerca de que si todos estuvieran ocupados ayudando, este pensamiento acerca de la que si todos estuvieran ocupados, ayudando y haciendo el bien, no tendrían tiempo de estar buscando faltas en los demás. También aprecié el pensamiento de la cita del cristiano primitivo acerca de que los pecados postbautismales tienen que ser purgados. En la mañana leyendo en el libro de Daniel, cuando el rey tiene la visión, y Daniel lo insta a arrepentirse y a expiar sus pecados, y ni siquiera le promete que Dios lo va a perdonar, le dice por si acaso, sin dar una seguridad absoluta.